Buenos días. Estamos de nuevo en un programa de Revista de Filosofía. En esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Antonio García Santelmases, que estos días está pasando una oposición. Y estamos aquí también con otro amigo y compañero de hace también muchísimos años, con José Luis Pardo, con el cual ya llevamos unas largas historias de filosofía desde hace mucho tiempo, y que es la primera vez que viene a esta casa, aunque hemos tenido bastantes relaciones, ¿no? Pero es verdad que aquí a la UNED no lo habíamos invitado todavía. Y la ocasión, el pretexto, es comentar su libro recientemente premiado, La regla del juego, sobre la dificultad de aprender filosofía. Pero como la obra, la trayectoria intelectual de José Luis Pardo es enormemente larga, vamos a dedicar el primer programa, el de hoy, va a hacer un repaso, de algunos de sus libros anteriores, y el próximo día pues nos centraremos más en este último libro y también en una reedición de un libro muy bonito, al menos que a mí me interesa, claro, por deformación profesional, que es una reedición de su libro de metafísica, ¿no? Entonces, de estos dos libros hablaremos el próximo día. Pero hoy querríamos empezar, poniendo en contacto a nuestros oyentes con José Luis Pardo, no tanto con la labor que él es obviamente muy conocido de crítico en El País y analista de filosofía en general, de pensamiento en El País, que en eso es muy conocido, sino en libros, sobre todo en libros antiguos que han sido ya numerosos, ¿no? Y esa es una forma de iremos repasando algunos de las temáticas que en gran parte pues también son compartidas, ¿no? Porque no solamente es la amistad, sino también una cierta afinidad intelectual desde hace mucho tiempo, ¿no? Es que tenemos muchos años, pues nos referimos a libros ya de hace casi 25 años, 30 años, y recopilando, pues uno de los primeros libros que publicó fue un texto muy bonito, se llama Transversales, textos sobre los textos, que es una reflexión sobre la literatura y a partir de la filosofía francesa. O sea, son dos temas que han sido recurrentes, ya lo iremos viendo en la obra de José Luis Pardo, ¿no? Por un lado, una reflexión sobre la literatura, al pensar que la filosofía no solamente está en los escritos, puramente filosóficos, sino que está en muchos sitios, también en la literatura, también en el arte, como iremos viendo, y un enfoque de aquí a aquel día inicial a partir de la filosofía francesa. Entonces yo empezaría pues preguntándote estas dos cosas. ¿Qué relación estableces tú entre la filosofía y la literatura? Y luego, pues, ¿qué relación has tenido y aún tienes con la filosofía francesa de nuestros orígenes, fundamentalmente la de Gilles Deleuze?
Sí, bueno, empezando por esto segundo, me parece más sencillo. Yo, mi deuda con la filosofía francesa y específicamente con Deleuze es, tan grande que creo que en cierto modo podría decir que le debo todo lo que sé de filosofía, ¿no? Yo no estaba de ninguna manera, inclinado a la filosofía en mi juventud. Y fue el descubrimiento de un libro terrible de Deleuze y Guattari, El Antiedipo, lo que de pronto me llevó a comprender que aquel núcleo de cosas que me interesaban a mí podía ser la filosofía, ¿no? Porque ese libro, del cual yo evidentemente no entendí ni una sola palabra, pues encontraba, todas las referencias de todos los autores que en ese momento a mí me interesaban, tanto en el campo propiamente de la filosofía, en el campo del estructuralismo, pero también en el campo de la literatura, de la poesía y hasta de la música, ¿no? Entonces, a mí ese libro, y creo que, hablo un poco de esto porque me parece que no es solamente mi caso personal, sino que creo que hay unas cuantas personas de mi generación y de mi extracción social que podrían compartir esto, ¿no? Pues ese libro fue una puerta de entrada a la filosofía para mucha gente que no estábamos de ninguna manera inclinados a eso y que encontramos una manera de penetrar en la filosofía por unas vías que no eran las vías más tradicionales o más académicamente más formales, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes méritos del Antiedipo, el haber abierto la filosofía a toda una serie de cuestiones y por por derivación también de personas que en principio se encontraban en campos pues bastante marginales con respecto a la filosofía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues naturalmente he ido, yo del Antidipo ya he dicho, no entendí nada, y entonces mi estrategia no pudo ser otra que la de ir, por así decirlo, leyendo hacia atrás, ¿no? Es decir, bueno, pensé, bueno, para entender esto tengo que leer previamente esto y aquello, y bueno, y ese leer hacia atrás se convirtió primero en hacer la carrera de filosofía, que yo no la estaba haciendo cuando me compré ese libro, y después, pues en fin, en seguir trabajando y estudiando, digamos, todo lo que me parecía, digamos, necesario, y todo lo que me iba descubriendo, digamos, lo que yo iba leyendo, ¿no? Hice mi tesis doctoral sobre Deleuze, sobre la relación entre Deleuze y Spinoza, y después he tenido, pues en fin, épocas, digamos, de mayor, no sé cómo decir, de mayor afinidad con la filosofía francesa y también de mayor distancia crítica, pero en todo caso yo creo que tanto sea, digamos, en los momentos de mayor distanciamiento crítico como en los de mayor afinidad, es un proceso de liquidación interminable de una deuda intelectual que no se puede acabar de pagar. Quiero decir que también Marx y Engels escribieron La ideología alemana para liquidar sus deudas con el idealismo alemán, que eran notables, ¿no? Pero quiero decir que unas veces esto se hace de manera, por así decirlo, más simpática, de otras más antipática, pero en todo caso creo que es un proceso de liquidación interminable, porque yo no habría entrado nunca en la filosofía si no hubiera sido por, sobre todo por Deleuze y Guattari, ¿no? Y en cuanto a las relaciones entre filosofía y literatura, que naturalmente es un tema más más difícil, más amplio y que tiene además un fin componentes muy muy polémicos en la actualidad.
Muy delesianos también.
Sí, sí, claro. Efectivamente, ¿no? Digamos que yo desde luego siempre he sido, en fin, un lector de literatura relativamente disperso, pero digamos siempre me ha interesado desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista puramente personal la literatura. Es verdad que digamos en los últimos tiempos pues las relaciones entre filosofía y literatura no han sido muy pacíficas, sobre todo debido a que digamos la penetración de muchas filosofías continentales en los Estados Unidos, como se ha hecho por la vía de los departamentos de literatura, que es donde estaban estas, donde podían entrar estas filosofías, pues luego ha dado lugar a un producto que se ha reexportado a Europa, que es una filosofía, digamos, literaturizada, que de la que soy menos partidario, ¿no? Pero, digamos, el tipo de juego, digamos, de eliminar, digamos, las diferencias entre los géneros, o por lo menos de trazar vías de entrada de unos géneros a otros, bueno, quiero decir que me parece un territorio de trabajo característico hoy en día ya no solamente de la filosofía francesa o de la filosofía continental, sino creo que de la filosofía en general, ¿no?
Sí, bueno, aquí aprovechamos otra vez, como alguna vez lo hemos hecho, para homenajear otra vez a nuestro gran amigo y profesor Antonio Pérez, que fue el que en aquel famoso seminario del año 73 sobre el Antiedipo, nada más entrar, pero aunque somos de la misma generación, le llevo un par de años a José Luis, y justamente en aquel seminario seminal, valga la redundancia, fue donde muchos quedamos flipados por el Antiedipo, ¿no? Y siguiendo su libro, pues aquí se ve en otro que lo tienes hasta en el título, sobre los espacios, pintar, escribir y pensar, es decir, un escrito del año 91, donde ahí ves, digamos, tres elementos fundamentales, ¿no? Y esta relación con la filosofía francesa, en general con el estructuralismo y el postestructuralismo, se ve también en otro gran libro, ese también grande en el sentido casi físico, ¿no? De las fuerzas de la exterioridad del año 92, en el que justamente tú retomas uno de los elementos fundamentales del estructuralismo, que era, frente al interés puesto en el tiempo y en lo interior, en la tradición de las filosofías del yo continentales, pues el estructuralismo se centró más en el exterior y fundamentalmente en el espacio. Y en ese sentido, pues justamente tú en Las fuerzas de la exterioridad haces una reflexión sobre el espacio en tres aspectos fundamentales: la naturaleza, la ciudad y el cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que ahí se ve también otro de tus líneas de continuidad, ¿no? Esta de lesiana y postestructuralista, ¿no? El acento puesto en el espacio y en la exterioridad. ¿Qué, digamos, tensión estableces en ese libro entre la tradición interiorista y interiorizada de Occidente y esta apuesta por la exterioridad en los tres aspectos, ya digo, de la naturaleza, de la ciudad y del cuerpo?
Sí, bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien, esa era precisamente la idea. Yo, de alguna manera, hay, tampoco puedo decir exactamente que todos, pero hay muchos de mis libros que por razones que no estaban previstas en absoluto, pues forman algo así como parejas, ¿no? Y entonces, desde luego, sobre los espacios y las formas de la exterioridad, digamos, son dos libros que en realidad es uno solo, quiero decir, porque fue, procedía de un proyecto único que se desgajó en esos dos textos, el primero de los cuales, sobre los espacios, pues estaba más vinculado a lo que fue, digamos, el motivo más ocasional de la redacción del texto, que fue la lectura de una, en fin, la tetralogía de Peter Handke, que comienza con Lento Regreso, donde, pues, en fin, aparece, digamos, la figura de un extraño agrimensor que también ha redescubierto los espacios, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco la ocasión, y además ahí establece Peter Handke una relación clarísima, primero con la filosofía a través de Spinoza y luego con la pintura a través de Cézanne.
Es eso.
Y bueno, eso fue un poco, digamos, la ocasión. Entonces, en ese libro se refleja más ese aspecto. Además, en fin, me parecía que no había grandes reflexiones en ese momento en España desde el punto de vista filosófico sobre el tipo de, digamos, de proyecto que tenía Peter Handke, que también es un proyecto en el cual es muy difícil discernir, y muy difícil fructíferamente, ¿no? Discernir la frontera de lo que es ensayo, de lo que es narración, esa idea de Peter Handke de una narración sin intriga, ¿no? Bueno, en fin, todo eso, desde luego, me interesaba muchísimo. Y digamos, las formas de la exterioridad, pues es el libro, digamos, de tesis en cuanto a esa reivindicación del espacio, no evidentemente para pretender que el espacio ocupe, digamos, en exclusiva un papel protagonista en cuanto, digamos, digamos, a las formas de la sensibilidad, pero sí por lo menos en cuanto a reivindicar, digamos, la importancia del espacio y de los espacios frente a esa a ese subrayamiento del tiempo que ha dominado la tradición occidental en sus grandes nombres, ¿no? Pues a mí, desde luego, me interesaba, y es un poco el libro, digamos, con el que termina en lo que yo llamaría mis años de formación, ¿no? Mis años de aprendizaje, porque, digamos, es el tiempo en el que yo empiezo a, en fin, a dar clases de filosofía, etcétera, también a escribir de filosofía en medios un poco más abiertos, y digamos, es el momento en el cual, pues, realmente lo que me interesaba es señalar, digamos, la especificidad de la sensibilidad como el gran momento crítico de la filosofía moderna, ¿no? Es decir, el carácter irreductible de la sensibilidad con respecto al concepto como el elemento fundamental de una filosofía que se quiere crítica, ¿no? Y en ese sentido, pues, desde luego, me volqué en esa reivindicación del espacio, que, aunque en algún sentido puede verse como, pues eso, como marginal con respecto a la gran tradición filosófica, pero que también estaba, y yo creo que en el libro se ve claramente, estaba muy presente en la tradición filosófica, ¿no?
Sí, claro, y además ahí eso también entronca un poco con lo que hemos aludido antes de Deleuze, ¿no? Porque también otra de las cosas que nos enseñó Deleuze fue la importancia de la superficie frente a la profundidad, ¿no? Entonces hay una especie de recuperación de la superficie que tiene que ver, claro, con la recuperación de la sensibilidad frente a elementos más interioristas, como podía ser el pensamiento o la memoria. Bueno, este desarrollo teórico también, digamos, una especie de pendant, aunque claro, no es exactamente interiorista, pero tu siguiente libro sobre la intimidad, esos espacios intermedios entre lo privado y lo público, en cierta manera es una especie casi como de acuerdo, de punto de encrucijada, ¿no? Digamos, como por un lado, la parte de que no es lo público, lo exterior, lo superficial, lo sensible, lo espacial, pero que tampoco es la interioridad meramente, digamos, reflexiva, intelectual, ¿no? La intimidad es ese espacio intermedio que yo creo que ahí acotan muy bien, ¿no? Exactamente. Y por cierto que luego aquí en La Regla del Juego en algún momento también aludes a ello, ¿no? ¿Qué noción exacta utilizas de intimidad y cómo define su especificidad en ese punto de encuentro entre lo público y lo privado?
Sí, no, esto es un asunto interesante, porque ya he dicho un poco que mis libros son un poco, hay parejas, y en cierto modo, digamos, la intimidad es un libro singular, o sea, que no tiene pareja, ¿no? Es un libro...
Como el nombre indica, claro, íntimo es lo más propio, sí. Tiene que ser único.
Y en ese sentido es un libro, yo creo, bastante diferente a los anteriores, aunque, en fin, tiene un cierto punto de conexión, porque el origen del libro es que yo había escrito en el año 89 una cosa, un libro titulado La banalidad, donde trataba justamente de la publicidad, y además en su aspecto más, digamos, canallesco de propaganda comercial, digamos, en cierto modo había estado inconscientemente tomando apuntes, ¿no?, de las transformaciones que en la esfera pública se habían producido a ese respecto en los últimos años, pero realmente no tenía pensado hacer un libro. Y en un momento dado, pues un editor me convocó, digamos, a una nueva colección que se iba a inaugurar en una editorial, en fin, que luego esto no es un proyecto que no salió adelante, pero entonces yo inmediatamente dije, bueno, pues yo me gustaría escribir una cosa sobre la intimidad, y en principio pensaba en un libro, por así decirlo, menor, y una cosa, en fin, relativamente de pues eso, de menor importancia, ¿no? Pero me fui metiendo en el asunto, de tal manera que yo creo que en ese libro yo encontré, en fin, lo que aunque parezca un poco pretencioso, pero yo llamaría una especie de acceso personal a los grandes problemas de la filosofía, que, por así decirlo, todo este vocabulario siempre es muy sospechoso, ¿no?, pero por así decirlo, digamos, había estado tratando hasta ese momento, por así decirlo, desde fuera. Esto del fuera y el dentro, pues es siempre un poco sospechoso. Y en ese libro yo creo que descubrí una vía para tratarlo desde dentro. Entonces, el gran tema del libro, creo, que es la diferencia entre lo implícito y lo explícito, sobre el que ahora volveré, pues yo creo que es me ha servido, no solamente en la intimidad, sino a partir de entonces, para poder encontrar una vía personal para... pues eso, para acercarme, para aproximarme a los grandes problemas de la filosofía, incluso los grandes problemas metafísicos, como puede ser la cuestión de la potencia del acto, del concepto y la intuición, de lo analítico y lo sintético. En fin, digamos, eso me ha abierto una vía realmente interesante y personal para entrar en esos problemas, ¿no? Entonces yo ahí, digamos, el acceso a la intimidad que yo proponía era justamente un acceso que podríamos llamar, de una manera, yo diría, incluso wittgensteiniana, un acceso lingüístico, ¿no? Es decir, la intimidad como un fenómeno de lenguaje, ¿no?, en contra de la idea preconcebida de que la intimidad es algo indecible, informulable, inefable, etcétera. Yo lo que intentaba es describir la intimidad justamente como todos esos aspectos del lenguaje que son, diríamos, implícitos, es decir, que son irreductibles a la categoría de información explícita, y que son aspectos que son tan propios del lenguaje como los otros, de tal manera que sin esos aspectos el lenguaje no sería propiamente lenguaje, es decir, no sería palabra verdaderamente dicha. Es decir, uno no puede decir algo sin añadir, digamos, a las palabras esa resonancia implícita que ninguna interpretación o ninguna explicitación agota exhaustivamente, pero que en el fondo digamos, forman parte de aquello que hace que queramos hablar con nosotros, ¿no? Que no es solamente el transmitir información, sino también escuchar ese tipo de resonancias, que no son solamente resonancias personales, ni principalmente resonancias personales, sino que tienen que ver con la propia intimidad de la lengua. Y de cierto modo, lo más íntimo de una lengua es, digamos, es su estructura fonológica. Pero eso es justamente lo que está, digamos, diseñado para que no se vea, ¿no? Es decir, para que no se hable. Nadie dice, en fin, ninguna persona decente que yo conozca dice fonemas. Va por el mundo diciendo fonemas. Pero, sin embargo, los fonemas son los que hace posible, en el mismo sentido en que diríamos lo más íntimo de una casa son sus cimientos y sus vigas estructurales, pero eso justamente está diseñado para que no se vea, para que sostenga el edificio sin que se vea. Y en cierto modo, tanto en las casas como en la lengua pasa que digamos la intimidad es tanto más accesible en estado de ruina, es decir, de alguna manera es algo que se ve mejor cuando está arruinado, como si hubiera, digamos, una especie de paradoja por la cual hay ciertas cosas, entre ellas la intimidad, pero seguramente otras igualmente importantes, a las que no es posible acceder si no es en cierto modo perdiéndolas, ¿no?
Sí, es verdad que es una reflexión además que en aquel momento pues había también en conexión con que luego los analizas en varios sitios, toda la reflexión de Richard Sennett también, de Michel Foucault, es decir, hay una especie de reflexión ahí sobre la intimidad, sobre el individuo que aparece en aquellos años, ¿no? Muy interesante. Y luego otra especie de que das una especie de giro con un libro como más epistemológico, ¿no? Más académico, entre comillas. Uh-huh. Estructuralismo y ciencias humanas, ¿no? Una especie como de reflexión más epistemológica, pero que en cierta manera también, bueno, pues te vuelve a mantener en toda la tradición estructuralista y postestructuralista en la cual te movías desde el principio, ¿no?
Sí, sí. No, yo, vamos, quiero decir, ese libro es claramente es un libro de encargo para una colección de historia del pensamiento y la cultura. Es un libro que además tampoco me acuerdo muy exactamente, pero yo diría que cronológicamente es anterior a la intimidad, aunque salió después, salió mucho después, vamos,
2001.
O algo después, pero yo creo que estaba escrito antes y bueno, por exigencias de la colección tardó más en salir. Pero sí, efectivamente, yo creo que son libros, en el caso de la intimidad, alguien dijo cuando salió que era un libro, digamos, en la corriente, pero contra la corriente, ¿no? Y yo creo que eso está bastante bien visto en el sentido de que, bueno, estaba en la corriente, de alguna manera la intimidad había pasado a formar parte, digamos, del menú sociocultural, y, en fin, que estaba en todos los platos por ese momento, pero justamente aquellas características por las cuales estaba la intimidad más resaltada o más revalorizada eran justamente las contra las que yo arremetía, por así decirlo, en fin, humildemente en el libro. Y en el tratado sobre, vamos, el librito sobre el estructuralismo, pues tiene también un poco esa, yo creo que esa dimensión, ¿no? Y también, en fin, forma parte de esa, yo nunca había, digamos, hecho ese tipo de trabajo también, que es un poco de liquidación de deudas, ¿no? De exponer un poco qué es lo que yo realmente había aprendido en los grandes textos de Lévi-Strauss, en los grandes textos de Saussure, etcétera, que han sido para mí, desde luego, absolutamente, digamos, decisivos, ¿no? En mi formación.
Bueno, vamos acercándonos al final de este primer programa y hay un libro que además nos va a servir de charnela, digamos, de entrada, de conexión luego con el análisis que haremos el próximo día de la regla del juego. Ese es de palabras cruzadas. Ese tiene dos elementos importantes. El primer lugar, que es lo que nos va a conectar con la regla del juego, es que es una invitación a la filosofía, es decir, una especie de reflexión o un escrito de incitación, ¿no? O protéctica, como decían, ¿no? De invitación a la filosofía. Y luego el otro punto, claro, muy importante, es el que está escrito con Sabater, ¿no? Para los que no lo sepan, pues tanto Sabater como Pardo son dos hombres públicos muy conocidos, pero claro que también comparten universidad, o sea, también son profesores de filosofía en la misma universidad, o hay una cierta conexión académica, aparte de amistosa, entre ellas, ¿no? ¿Qué interés, o sea, cómo ves tú, qué importancia tienes el haber escrito una cosa, digamos, a la limón con Sabater? Que siempre los libros a dos, ¿no? Los de la tradición nuestra de lesiana, pues sí, sí, tenemos siempre esa referencia entre Deleuze y Guattari, ¿no? Pero ¿qué experiencia es escribir un libro a dos, y especialmente con una persona tan interesante y tan graciosa y tan perspicaz como Sabater, ¿no?
Sí, bueno, yo, ese en principio era un proyecto que, digamos, en el que yo no estaba directamente implicado, digamos, los editores aprovecharon mi amistad con Fernando Sabater para sugerirme si él, digamos, se avendría a hacer un libro en forma de una suerte de entrevista, etcétera. Y lo que pasa es que luego Fernando dijo, bueno, pues sí, yo lo haré, pero quiero que seas tú el interlocutor y tal. Y en ese momento pues estábamos los dos realmente enfrascados, yo en la regla del juego y él en su, creo que en ese momento, en su autobiografía. Y entonces decidimos hacerlo por correo electrónico, que a mí era una opción que me interesaba bastante, porque Fernando Sabater, como todo el mundo sabe, digamos, es un hombre muy rápido, y yo necesitaba un poco la distancia y la, digamos, el retraso que da el correo electrónico, aunque es pequeño, porque la verdad que él respondía como un rayo a todo lo que yo le mandaba, y yo procuraba también hacerlo, pero en fin, a veces me tomaba un poco más de tiempo, un poco para distanciar esa palabra, en fin, tremendamente lúcida y muy, en fin, muy rápida, que es la palabra de Sabater. Entonces fue una experiencia, desde luego, para empezar, muy entretenida, incluso divertida, ¿no? Porque nunca ni él ni yo habíamos hecho nada parecido como escribir por correo electrónico. Y luego pues fue también un descubrimiento, digamos, yo creo que para cada uno de nosotros, de una forma de retratarnos en cosas de las que habitualmente no hablábamos, ¿no? Es decir, Fernando hacía mucho tiempo que no se dedicaba, digamos, a los grandes temas de la filosofía, sobre todo de la ontología, etcétera, y bueno, digamos, ahí se atrevió a hacer algún pinito en ese eterno, y yo creo que también yo me retraté un poco hablando de cosas de las que no solía hablar habitualmente. Entonces, para mí fue una experiencia muy agradable, desde luego. No creo que es un libro de invitación a la filosofía. Seguramente no, es decir, lo que ha salido es un libro de invitación a la filosofía, pero yo diría para personas mayores. Es decir, no es un libro de filosofía tanto para jóvenes, para que se inicien en la filosofía, sino más bien un libro para personas mayores, para bien o para mal, ¿no? Porque es un libro en el que también está involucrada una reflexión, digamos, de una generación que ha hecho una serie de experiencias políticas e intelectuales, que ahí, bueno, en fin, se someten un poco a un juicio más ponderado, ¿no?
Ah, bueno, también hay que tener en cuenta, y también ese libro último de Deleuze y Guattari, que es la filosofía, es decir, una especie, es cierto, que uno se puede atrever a estos libros, en principio ingenuos o así directos, solamente cuando ya tiene mucha base detrás, ¿no? Y siempre ligado también a un momento de autocrítica. Luego también es muy importante este aspecto de mediación tecnológica, de la mediación tecnológica, ¿no? Que claro, de alguna forma la tecnología también incide en la escritura. Claro, una escritura de esta forma yo creo que es un elemento realmente importante. Bueno, y novedoso.
Yo es que además el correo electrónico, tengo que reconocer que es una cosa que parece que la han inventado para mí. O sea, tengo incluso que contenerme, porque yo por teléfono soy muy poca cosa, que si soy de estas personas que por teléfono se limitan así, ¿no? Tal, etcétera. Y bueno, la carta ya se ha convertido en una sí, cosa antigua, demasiado,
de sellos,
demasiado protocolaria. Entonces yo debo reconocer el correo electrónico, me parece una distancia inmejorable.
Bueno, yo creo, y además en esto también es una cosa que yo coincido con José Luis, yo tampoco me gusta mucho hablar por teléfono. Entonces lo dejamos aquí, invitando a nuestros amigos y oyentes a que nos acompañen la próxima semana, en la que vamos a reflexionar sobre el libro La regla del juego, sobre la dificultad de aprender filosofía, conectando con este Palabras cruzadas, una invitación a la filosofía, una reflexión sobre la filosofía en esta época ya otoñal, ¿no? Del siglo, y no nuestra, pero casi también ahí se va preotoñal, digamos. Pues muchas gracias, buenos días y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, hasta luego.